Si quieres que tu empresa reciba capacitación constante en diversas áreas, contacta a healthycoaching.com. Más de 12 años de experiencia asesorando pymes en Latinoamérica. Continúa escuchando Pymes, del sueño al éxito, con Rodrigo Ladaga. Toma papel y lápiz, porque en este momento continúa el primer podcast radial de Guatemala. Pymes, del sueño al éxito, con Rodrigo Ladaga. Continuamos.
Un tema muy, muy importante, es un tema crítico en cualquier empresa hoy en día, el tema de mejora continua, mejora de procesos y sistemas. Y aquí primero quisiera comenzar platicándote sobre toda esta filosofía, esta corriente que se generó desde los 50, 60 de la calidad total, la mejora continua y la mejora de los procesos, cómo se fue dando y cómo llegamos al día de hoy y cómo poder implementar un sistema práctico en una pyme. Y ahorita voy a hablar de ese tema bien específico porque, como aquí lo hemos comentado muchas veces, más del 90% de la educación empresarial que se difunde a nivel mundial es para grandes empresas, no es para pequeñas y medianas empresas, no es para pymes. Y la realidad de una pyme es muy distinta, los contextos son muy distintos, las etapas, las características de una pyme con una empresa grande son muy, muy, muy distintas, son, como decimos, casi universos paralelos. Sin embargo, pues la gran mayoría de lo que escuchamos todos los días afuera respecto a negocios y mejores prácticas, pues están hablándole a las empresas grandes. Y es donde luego viene esta frustración que nosotros vemos continuamente de los dueños de pequeñas y medianas empresas como tú, que tratan de implementar estas mejores prácticas en su pyme y pues nuevamente batallan mucho. Entonces, hablando de la mejora continua de los sistemas de calidad total, pues brevemente es platicarles cómo esto empezó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, como se fue dando esto, es que un americano, el doctor Edward Deming, que generó todas estas herramientas de control total de calidad y estos conceptos y esta filosofía, pues empezó a tratarlas de difundir en Estados Unidos y como que no lo pelaron mucho y lo invitan a dar una plática en Japón y los japoneses dicen, no hombre, esto es el futuro, de aquí somos, y se aplicaron durísimo, ¿no? Y bueno, empezaron a implementar todos estos sistemas, estas metodologías, y poco a poco pues empezaron a mejorar enormemente los productos y servicios que daban. Y si les preguntamos a nuestros papás, abuelitos incluso, cómo en los 60s eran percibidos los productos japoneses, es un poquito como que la analogía de lo que está sucediendo actualmente con los chinos. O sea, en esas épocas los productos japoneses eran concebidos en el mercado mundial, la percepción eran productos de no tan buena calidad. Pero aplicando la mejora continua, la calidad total, pues empezaron a mejorar y mejorar. Y sin darse cuenta, casi casi un día los americanos se despertaron y dijeron, oye, pues ya estamos invadidos de todos estos productos japoneses, electrónica, automóviles. Y empezaron a decir, pues, ¿qué pasó? Y por ahí hubo un reportaje famoso que hizo este programa de 60 minutos, este programa de periodismo, que fueron a Estados Unidos, hicieron un programa que le llamaron Calidad Total, el arma secreta de los japoneses. Bueno, fueron a investigar qué estaba pasando y ahí es donde descubrieron pues que hace muchas décadas Edward Deming había ido, les había enseñado, ellos habían aplicado. Y entonces fue como un parteaguas, un despertar para los americanos, decir, híjoles, a ver, espérame, esto ya nos da mucha ventaja. Están mejorando sus productos, sus servicios. Y bueno, de ahí surgieron muchas estrategias por parte de los americanos. Una de ellas fue las famosas reingenierías que estuvieron de moda hace muchos años, que fue un intento de los americanos y también obviamente de los europeos y otros países de acortar la distancia que les habían ya aventajado los japoneses con el tema de calidad total. Las reingenierías eran unas intervenciones muy, muy, muy fuertes, muy casi traumáticas para las empresas, donde querían pues transformar rápidamente una empresa para generar productos y servicios de mejor calidad. Hay mucho de este tema allá afuera, reportajes, libros, artículos en internet, pero en realidad la gran mayoría de las reingenierías pues, no fueron muy exitosas porque era crear un cambio demasiado rápido en muy poco tiempo. Y bueno, pasaba lo que normalmente sucede cuando haces cambios muy rápidos en cualquier empresa, esto también incluye a las pymes en su justa dimensión, que se sobrecalienta la organización, ¿no? Como dicen los americanos, overheat de organization, o sea, son demasiados cambios y hacen cortocircuito, ¿no? Pero bueno, la realidad es que pues los japoneses, la filosofía de mejora continua es esa, es mejorar un poquito cada día, ¿no? No es un cambio abrupto. Y bueno, se volvieron unos expertos en el tema de mejora continua, de calidad total, y ya todo el mundo empezó a adoptar la misma filosofía a nivel mundial. Y lo que les pasó a los japoneses fue que llegó un momento, ya después de muchas décadas de practicar y dominar todas estas herramientas y conceptos de calidad total, que dijeron, bueno, es que nosotros ya internamente en la empresa, pues ya dominamos esto, tenemos ya nuestra calidad cada vez es mejor, tenemos las herramientas, la filosofía, pero ahora tenemos el problema de que nuestros proveedores pues no traen esa misma filosofía, entonces estamos batallando con los proveedores. Y principalmente las armadoras, también las empresas de electrónica, las armadoras son las fabricantes de carros. Dijeron, oye, pues ¿qué hacemos? Entonces generaron lo que es el ISO 9000, sistema de calidad ISO 9000. Dijeron, mira, vamos a crear una norma de calidad, de un sistema de calidad total, para que pues por lo menos podamos exigirle a nuestros proveedores que tengan esto, pues para más o menos asegurarnos que tengan este mismo tipo de filosofía como nosotros y que ya no nos esté afectando que nos estén entregando productos que no tienen esa calidad o que van incrementando su calidad con el tiempo como nosotros lo hacemos ya implementando todos estos sistemas de calidad total que tenemos ya usando durante décadas, ¿no? En el caso de las empresas japonesas. Entonces crean la norma ISO 9000, sobre todo las fabricantes de carros, y empiezan a exigírsela a los proveedores y se empieza a difundir toda la filosofía de calidad total a nivel mundial. Y para muchos resulta como que la solución, y lo pongo entre comillas, es bueno, pues ahí está la norma, entonces hay que certificarnos en la norma y ya con eso vamos a tener nuestro sistema de calidad total. Pero nuevamente, pues las armadoras, las fabricantes japonesas y las empresas de electrónica que empezaron a exigir esta norma de ISO 9000 a sus proveedores, pues la mayoría de esos proveedores eran empresas también grandes. Entonces todo el concepto, todo el diseño de la norma ISO 9000 está basado en empresas grandes. Y de forma un poquito como que así a rajatabla, pues en el mundo se empezó a decir, no, pues se aplica para todas las empresas, entonces pues no importa el tamaño, se puede aplicar. Y aquí es importante empezar a distinguir entre conceptos y aplicación. O sea, los conceptos pueden aplicar a todas las empresas. El concepto de tener la información financiera al día, el concepto de tener un sistema de mejora continua, el concepto de tener retroalimentación del personal, el concepto de tener un sistema de ventas, un sistema de marketing, el concepto de tener procesos y sistemas. El concepto, la idea, sí, claro que aplica a cualquier empresa, pero la forma de implementarse es totalmente diferente, es muy diferente para que funcione una empresa grande y una empresa chica. Ahí es donde no es lo mismo que una empresa grande, cómo lleva las finanzas y los sistemas financieros que una empresa pequeña. Ahí es totalmente, es muy diferente, ¿no? Por la cantidad de recursos que se requieren o que se pueden obtener en una empresa grande o la etapa en la que están, etcétera, etcétera. Entonces, bien importante distinguir porque es lo que sucede muchas veces con todo lo que escuchamos, como te comenté, de que más del 90% de la información de educación empresarial que llega en el mundo, y sobre todo viene a través de la academia, en las universidades, porque el sistema de educación mundial moderno en las universidades, pues fue generado después de la revolución industrial, donde había muchísima demanda de personas técnicas especializadas. De hecho, muchas de las universidades modernas las crearon empresarios grandotes que necesitaban cubrir sus propias necesidades de personal técnico en todas las áreas, abogados, ingenieros, en marketing, todas las áreas. Desarrollaron el concepto de la universidad moderna, masiva. Y bueno, al día de hoy, lo que uno va a aprender en las universidades en cualquier parte del mundo son las mejores prácticas de negocio de las grandes empresas. uno nunca estudia un libro, uno estudia en las universidades o en los diplomados o en las maestrías, pues lo último en finanzas, en administración, operación, en logística, lo que tú gustes y mandes, de que están aplicando las grandes empresas, que los grandes gurús que trabajan luego en las empresas más que trabajan en las universidades más importantes del mundo, están desarrollando nuevos conceptos y prácticas de negocio, lo prueban en empresas grandes y de ahí ya lo difunden en todos lados del mundo. Por eso los libros que leemos son de gurús del management de empresas grandes, ¿no? Nunca vemos los casos de la papelería o del taller o de la empresa contable o el despacho legal o de cualquier ejemplo una pyme, porque pues ellos se especializan en las grandes empresas. Entonces bien importante es entender esto, porque como les digo, más del 90% de la información que nos llega es para grandes empresas por todos lados. Entonces, bien esta parte dice 9000, dicen hoy a rajatabla que todo mundo la puede utilizar, y pues sí, no, ¿verdad? Es una norma que está basada en un sistema bastante complejo de una empresa grande. Lo quieren empezar a implementar en todo el mundo a rajatabla. Y hay muchas también ya estadísticas de esto en muchos lados, que muchas veces en la mayoría de las pymes no funcionan estos sistemas de calidad medio impuestos por los dueños, ¿no? Del ISO 9000. Porque normalmente lo que sucede es que el dueño de la empresa, de la pyme, su proveedor le está exigiendo tener ISO 9000 o lo ven como una ventaja competitiva tener la certificación, pero como les digo, muchas veces hasta los proveedores se los exigen, ya no tienen otra opción. Entonces, bueno, pues hay que tenerlo, ¿verdad? Pero no están metidos ni convencidos ellos, sobre todo los dueños de las pymes del sistema, y entonces se lo delegan a alguien y hacen toda esta labor de empezar a documentar procesos y como te dice la norma. Y bueno, finalmente se certifican, cada 6 meses viene el certificador externo y se convierte en una simulación. Es lo que sucede muchas veces en las pymes, donde realmente no siguen los procesos, nadie les da la importancia que debe tener, ni siquiera a veces los dueños de las pymes, ellos solo querían cumplir con ese requisito. Entonces, cada que va a venir el certificador externo, todo el mundo se pone la pila, se desvela, viene la auditoría, nuevamente hay observaciones, se desvelan todos para cumplirlas, ya les vuelven a dar la certificación, ya todo el mundo se relaja, todo el mundo vuelve a hacer las cosas como siempre las ha hecho, sin seguir procesos ni nada, y bueno, y otra vez en los próximos 6 meses que se tienen que volver a certificar para mantener la certificación, es el mismo ejercicio. Entonces hay mucha simulación de los sistemas ISO 9000 en las pymes. Hay muchas estadísticas de eso, mucho fracaso en la implementación. Y volvemos al mismo, partiendo del principio que es un modelo, es un sistema de mejora continua, basada sobre todo para empresas grandes.
Estás escuchando el primer podcast radial de Guatemala. Pymes, del sueño al éxito, con Rodrigo Ladaga. Ya volvemos.